Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
¿Te gusta?
Esto suena divino.
¿Te suena?
Esto suena, no me suena, me suenan de muchísimas influencias, pero...
¿Qué influencias detectas?
Hombre, aquí hay música de Triana,
Triana
por un tubo.
Por supuesto.
Aquí hay Medina Zahara. Aquí podría haber un dejillo lejano, lejano quizás de Chancla, pero muy lejano. Pero vamos, que esto suena divino.
Lejano,
esto
suena. Pero a ver, lejano,
dale,
lejano.
Dale un poquito, dale un poquito.
Es que pues suena, quinquirela.
Sí, no, los ha definido perfectamente.
Tiene una fuerza.
Son un grupo que vamos a recibir hoy, que se llaman, habrás oído hablar de ellos, Derby Motoreta Burrito Cachimba.
Fíjate tú, con nombre corto para que lo recuerde mi madre, ¿no? Esto, no vea, ¿eh?
Y el disco que trae se llama Bolsa Amarilla y Piedra Potente, donde que también
lo tendrá que original, explicar.
Derby Motoreta Burrito Cachimba estarán a partir de las 11:30 más o menos, los vamos a recibir aquí. Tienen nuevo disco que se llama Bolsa Amarilla Tranca Potente, ¿no?
No, bueno. Piedra.
Lo he dicho cosa hecha, que me perdone.
Bolsa amarilla y piedra potente.
Escuchando. Bolsa amarilla, piedra potente. Estarán con nosotros y hablaremos de sus nuevas canciones y de su nueva gira. Oye, vamos a Vico desde el límite, por eso ya he saludado a Vico, que está por aquí. Bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Norma Guasaúl, que han oído ustedes ya su melodiosa voz.
Melodiosa.
¿Qué? ¿Has ido a la feria?
No. Mañanas, Dios mediante.
¿Te has dado cuenta que melodiosa tiene una parte final que es odiosa, ¿eh? Curiosa esa palabra.
Sí,
melodiosa,
gracias.
De melodía, sí. Pero odiosa,
pues,
cuidado con
esa
palabra.
Odiosa es lo que quiero modificar.
¿Qué pasa? ¿Que la estás la quieres poner enfrente mía?
No, quiero que ella reflexione sobre el lenguaje.
No, sí, en eso estoy. Es un pedazo de curso que voy a venir aquí con una voz de terciopelo que se van a quedar muertos.
Hoy Vico nos propone, el gran Vico, hablar de vanidad, vanidad de vanitata, me sale el latín, vanidad vanitatis,
sí.
Vanidad de vanidades. Decía el Eclesiastés que todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol si todo es vanidad? Si finalmente todo se reducirá a la nada, a un momento olvidado y que tendrá... Me estoy deprimiendo, Vico, me estoy deprimiendo.
No te preocupes que se pone bonito después, tú tranquilo.
Los ríos todos van a la mar y el mar no se llena.
Eso lo dice el Eclesiastés. Me parece maravilloso una frase como esa, porque claro, cuando empezamos con los ríos todos van a dar a la mar, inmediatamente pensamos en Jorge Manrique, sí. Y decimos aquello, ¿no? Los ríos van a dar al mar, que es el morir. Y dice, no, y el mar no se llena.
El mar no se llena. Ya estamos de feria en Sevilla, ustedes lo saben, porque es una feria que se vende muy bien, volante, farolillo, la venden casi mejor los de fuera, los que vienen, que los de dentro. Porque esta mañana, de todo el mundo que ha pasado por aquí, nadie ha ido a la feria, excepto Arévalo. Que no es de aquí, que es madrileño. O sea, que la cosa es así. Y oye, música, amigos, comida, bebida, termómetro, temperatura, rebujito, todo es vanidad, amigo Vico, todo eso.
¿Es vanidad?
Pues mira, si seguimos el Eclesiastés a pie juntilla, pues sí, porque todo es superfluo en la vida, porque el mundo nos pasa por encima de tal manera que todo se diluye, y aquello que se diluye y no permanece precisamente es eso, es vanidad. Lo que permanece es la esencia, es lo puro, y lo que se lo lleva al viento es vanidad. Sin embargo, aunque todos vamos a morir, esto lo sabemos, todos nos vamos a poner dramáticos, no estamos descubriendo el hilo negro a nadie, no creo que nadie escuchándonos ahora mismo empiece a gritar por la ventana diciendo me acaban de decir que me voy a morir. Yo creo que ya somos suficientemente adultos como para esto no pase. Si es cierto que nosotros no nos medimos en el tiempo geológico, claro, el Eclesiastés es un libro sagrado, el Eclesiastés tiende a lo universal, tiende a lo máximo, que es tender a Dios, y claro, Dios es imperturbable y quizás ni exista. Entonces al final todo se mide esto lo mide en tiempo geológico, pero nosotros vivimos en tiempos humanos. Y nuestros tiempos humanos son, perdónenme, muy cortitos. Que a lo sumo llegamos a los 90 años y si tenemos una buena alimentación, un buen seguro médico.
Una buena genética.
Hombre, yo lo del seguro lo tengo muy cerca porque me llega a pillar la otra parte del mundo y yo ya no estoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con esto. Nosotros vivimos 90 años y, por tanto, como ya he dicho muchas veces en esta mesa, es necesario festejar, claro que es necesario festejar, y además no festejar solo. Yo sé que se puede festejar solo. O sea, yo sé que algunos escritores cuando terminan su libro y quieren festejarlo, pues se toman un brandy, se hacen allí una cosa extraña, tal. Pero esto es muy triste. O sea, esto es tela de
la alegría compartida.
Es alegría de verdad, mientras que la alegría sin compartir es una foto de Instagram y es mentira. O sea, esto es mentira. Hay que compartirlo. Sin embargo, la filosofía sí trata el tema de la vanidad. Y como estamos en feria, pues voy a sacar una cita, ahora un poquito más adelante, que a lo mejor a la gente se le queda el culo torcido. Porque en la feria hay mucha vanidad. Eso que nos gusta decir el postureo. Hay sí. mucho postureo. Pero tú, ¿quién nos va a hablar del postureo? Que yo te digo que se nos va a quedar, como he dicho, el culo torcido dentro de poco. Para la filosofía, cuando queremos hablar de vanidades, siempre sacamos un mito griego, siempre un mito griego que está encima de la mesa ahora con las críticas que se hace a la sociedad moderna, que es el mito de Narciso. Lo que pasa es que el mito de Narciso se puede contar de dos maneras. Vamos a contar la que todo el mundo sabe y después vamos a contar la que para mí es interesante. Uh-huh. La que todo el mundo sabe es Narciso era un hombre guapísimo, así como David, por ejemplo, ¿no? Un hombre
solo
guapísimo.
Solo falta que tú vinieras a decirle aquí a David guapo, ya es lo que le faltaba, pero bien.
Yo regalo flores, Vigorra, que tú tampoco estás mal, pero, ¿eh? Que los calvos
falso,
tienen su gusto, ¿eh?
Pero eso no consta la realidad, porque
los filósofos mienten.
Pues claro, las palabras mienten de per se. Bueno, pues finalmente Narciso era tan guapo, que acabó mirándose en un charco, en un lago de aguas calmas, se vio tan guapo a sí mismo que se enamoró y fue a besarse y el pedazo de idiota cayó dentro de su agua. Esto es lo que hablamos del mito de Narciso. Sin embargo, será Ovidio en su libro La Metamorfosis la que nos diga, cuidado, lo malo de Narciso no es que fuese un idiota y que se ahogara en su propio reflejo.
Es que no sabía nadar.
También. Lo malo de Narciso es que antes de verse a sí mismo, él era incapaz de querer a nadie. Este es el problema de la vanidad. La vanidad cuando se presenta no es solo el problema del que es vanidoso, sino que el que es vanidoso no es capaz de querer a nadie. Solo se quiere a sí mismo. De hecho, la definición correcta de la vanidad es una pasión desmedida por uno mismo. Pasión desmedida por uno mismo. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuidado con los vanidosos que no quieren a nadie. Esa frase tan andaluza de tú no quieres a nadie. Ese es un vanidoso, el que no quiere a nadie. Y esto es un problema porque los vanidosos, decía el bueno, de aquí viene la frase fantástica, decía el bueno era de Aristóteles en su maravilloso libro Ética Nicomaquea, el que utilizamos los que nos dedicamos a la ética de manera profusa, porque es la Biblia de la ética, decía su hijo Nicómaco que los vanidosos primero eran unos estúpidos. Y además unos ignorantes de sí mismos, o sea, porque esta pasión desmedida por uno mismo parte de la ignorancia de saber realmente cómo eres, porque si supieras realmente cómo eres, no te querría tanto, ¿no? Y dice, fíjate, voy a intentar, esto es una traducción del griego, voy a intentar leerlo que se entienda bien, que aquí vamos a hablar de un montón de gente que está ahora mismo en la feria. Dice, dice, pues sin ser dignos, o sea, los vanidosos, emprenden empresas honrosas, o sea, sin ser dignos de hacer cosas importantes, ellos las empiezan, voy a hacer algo importante, y después quedan mal, porque no son capaces de hacerla, y se adornan con ropas, aderezos y cosas semejantes, y desean que su buena fortuna sea conocida por todos, y hablan de ella creyendo que serán honrados pues por su buena fortuna. O sea, el postureo.
El postureo. Lo clavó a Aristóteles, el postureo. Oye, ¿y la palabra vanidad de dónde viene?
Pues es que la palabra vanidad de por sí ya significa eso. O sea, es una de estas traducciones que no son traducciones, que son orígenes etimológicos. Cuando buscas la etimología de vanidad, te
vanitas,
dice,
¿no?
Vanitas. Es que la vanitas es esto, es el quererse a uno demasiado, pero es una palabra que se autodefine a sí misma, como tantas otras, ¿no? Mm. Entonces, ahí no la encontramos. Cuidado, porque cuando hablamos de vanidad, además hay una parte muy truculenta de esto, y ya voy cerrando un poco. La parte truculenta de la vanidad es que el vanidoso necesita a los otros.
Aunque no los quiere.
Aunque no los quiere, los necesita, porque necesita que los otros
necesita
hagan esto.
Público, palmero.
Que los otros le hagan así. Claro. Suena, ¿no? El vanidoso necesita que la gente.
Vale, vale, que se te va la mano. Que se te va. Que esto, pero
nos van a tirar
chatín, pero
esto,
se
feria.
Le va la mano, pero estáis locos.
Te tocamos dos palmas y ya se
te das cuenta, pero cortate un poquito, que estamos en la sección de filosofía.
Pero cortate. Estamos quedando fatal. A ver quién va mañana al recinto.
Esto está quedando de lujo. El vanidoso necesita sí o sí a los demás para que los demás le aplaudan. Y entonces, ¿qué es lo que más le gusta al vanidoso? Al vanidoso lo que le gusta es que lo envidien. El vanidoso necesita que lo envidien. Esto es durísimo. El vanidoso necesita sentir que los otros lo envidian, porque si lo envidian, lo está haciendo bien.
Pero decía Unamuno, a qué nivel, decía Unamuno en San Manuel Bueno Mártir, que solo reconoce la envidia de los demás aquel que la ha sentido por otro previamente.
Claro, porque la envidia es uno de esos sentimientos.
Eso.
Esto es muy fácil. Cuando dicen, mamá, fulanito me envidia. ¿Y tú cómo sabes que te envidia? ¿Tú cómo sabes que ese te envidia? No, porque ese me mira y actúa conmigo como yo ya he actuado antes con otra persona, porque yo también lo envidio. Decía entonces Unamuno que la envidia solo la reconoce aquel que ha envidiado previamente a otra persona. Por tanto, cuando el vanidoso necesita la envidia de los demás y reconoce que los demás lo están envidiando, ¿qué significa? Que el vanidoso, además de ser un estúpido y de no conocerse a sí mismo, también es un envidioso. Así que tengamos a los vanidosos muy acorraladitos, muy cerraditos en un redil, porque el vanidoso es tremendamente peligroso.
Pero la envidia paga en vida su pecado.
Ojalá si ¿no? existiera el karma, pero es que el karma
no
existe.
¿Pero no crees que la envidia paga? Porque el envidioso sufre al envidiar.
Sufre, pero cuando...
Sufre.
Como además sufre al envidiar, pero nunca lo va a reconocer y además siempre va a tender a agrandarlo todo. De tal manera que como él no quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo, acabará diciendo, sí, yo lo envidio, pero mira, yo lo envidio por el coche que tiene, pero no sé qué, pero mira qué feo es. Pero mira qué tonto es. Pero mira, además le gusta la tortilla de patata con cebolla. Ese tío es tonto.
La mujer, o sea, está con otro.
Exacto. El envidioso siempre va a buscar la paja en el ojo
pero
ajeno.
Nico, lo que ya estás contando, observando con detalle la feria.
Cuidado,
entonces la feria es la feria de las vanidades, porque más vanidad no puede haber que en una caseta
que
de
no
feria.
La hoguera.
Que no la hoguera.
Que no la hoguera.
Pues esto está muy bien para ponerlo encima de la mesa para que la gente se lo haga. Sin embargo, hablando de la hoguera de las vanidades, voy a contar una anécdota. Resulta que en el año 1497, el 7 de febrero para ser más exacto, el buen monje Savonarola en Florencia no se le ocurrió otra cosa que hacer eso, la hoguera de las vanidades, y reunió de la ciudad todos los espejos, todos los mejunjes para el pelo,
sí,
todas las ropas de postín, o sea, todo lo que él veía como vanidad de vanitatis, y lo quemó en la plaza pública.
Y yo te pregunto, ¿cómo acabó Savonarola?
Fatal.
Quemado también.
Fatal.
Y despeinado y sin
hombre,
crema. Y
cuando la gente dijo, pero este tío, ¿qué ha hecho, por Dios, que con el trabajo que a mí me ha costado tener todo esto? ¿Verdad? Y le prendió fuego y claro, pobrecito.
Pero luego, La Feria de las Vanidades es una novela de Baroja.
Y finalmente una película que no está del todo mal.
Sí,
la hoguera.
Pero luego la hoguera.
No la feria.
No, La Feria de las Vanidades de Baroja.
¿La feria?
La hoguera de las Navidades, de las Vanidades, de las Navidades.
La película.
Es de
no me acuerdo.
Del escritor, sí, de Tom Wolfe.
Ajá, de Wolfe.
De Wolfe.
Pues así es como están las cosas. Yo lo que le invito a la gente, después de esto que hemos dicho, que empiece a ver con ojo crítico, a ver si la gente mía va a decir, ese me envidia. Pues ya sabéis, si escucháis a alguien que dice que el otro lo envidia, ya sabéis que el envidioso es este que lo ha dicho.
Bueno, y que no toda la gente que va a la feria,
que no hemos dicho nada de eso.
Yo lo he dicho.
David lo ha dicho porque no quiere a nadie, pero bueno, esto...
Vale. La coplita de hoy.
Hombre, la coplita de hoy es una auténtica maravilla. ¿Conocen ustedes el mito de Elizabeth Báthory?
Por supuesto.
Bueno, Elizabeth Báthory, dice la leyenda, para quien no lo sepa, que fue una mujer que vivió entre 1560 y 1614, una duquesa húngara, y que ella tenía la certeza de que para mantener su belleza, una gran vanidosa, aunque posiblemente todo esto sea mentira.
Todos se lo inventaron para quedarse los nobles con sus propiedades.
Exactamente, ¿no? Seguramente todo esto sea mentira, pues cuenta la leyenda negra de esta pobre mujer que se dedicaba a matar mujeres vírgenes y a bañarse en su sangre, y mató a más, según la leyenda, mató a más de 600. El grupo Camelot, grupo de heavy metal, por supuesto, que no puede ser de otra forma, le dedica precisamente tres canciones, una pieza en tres partes. Vamos a escuchar un poquito de la segunda parte de esta, a esta Elizabeth Báthory, que básicamente es el epítome de la vanidad dentro de la cultura europea. Javi, dale caña. Qué bonito, dice, madre, ¿puedes hacerme feliz con tus elogios una vez más? Madre, muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos a nuestros hijos diciéndoles tantas veces qué guapo eres y qué listo eres, y hay veces que no se lo merecen. Madre, ¿me has mentido? ¿Me dirás por qué? ¿Hay algo más profundo a lo que temo? Y finalmente, uno de los versos que estamos escuchando ahora tiene una parte maravillosa, donde explica cómo ella justifica su propia maldad y dice, déjame mantener mi belleza un día más. Cuando la luna esté llena y completamente brillante, empápame con tu inocencia esta noche. La inocencia, obviamente, es la sangre de la víctima. No deseas morir y caminar a mi lado por siempre. Fíjate qué frase más maravillosa. Tú te inmolas para que yo viva, pero de alguna manera tu belleza vive en mí.
Eres honrada con eso.
Exacto, no te sientes viva como nunca te has sentido antes, no deseas morir, almas que trascienden, brillo plateado, no deseas, no te sientes viva, tu sangre preserva mi lugar en el tiempo.
Estaba pensando yo en los faraones egipcios.
Fíjate tú por dónde.
Mico, me has demostrado cada día que el heavy metal tiene letra que merece la pena ser escuchada. Yo creía que...
¿Tú creías que
eso era...? Porque no he sido seguidor de...
Pues...
O no conozco. Pues yo solo creía que era ruido.
Pues
perdón,
yo peor, yo pensaba que los iba a tener unos pelusos.
Pues mira lo que nos está demostrando Vico. Vico desde el límite, redes sociales, arroba Gran Vico, en Twitter, Instagram, Facebook, lo pueden seguir, encontrar. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Pásenlo muy bien.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Bien, podría describirnos al sospechoso.
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico es que pueda ser cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros. Ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Grube 14, en la S30, Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
En la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
يشيش لبشيش من كنتم لغبيش أنا ذا عيان عيان من الزول العمل مسكول أنا بولهان
Vamos a acercarnos a una realidad violenta, triste, de guerra, a través de un testimonio directo, como es Isaac Alcalde, coordinador de proyecto de Médicos Sin Fronteras. Buenos días, Isaac.
Buenos días.
Un andaluz, sevillano, que acaba de regresar, hace muy poco que ha regresado de Sudán, y además ha sido allí coordinador en la frontera del Chad, donde hay refugiados 500.000 de sudaneses. ¿Has vuelto hace nada, no? Hace muy poco tiempo.
El Jueves Santo. El Jueves Santo volví.
Sudán lleva un año de guerra, una catástrofe humanitaria colosal, pero ¿por qué esta guerra ocupa tan poco espacio en los informativos?
Pues la pregunta la tenéis que responder vosotros, yo creo. Yo no, a mí me resulta complicado entender por qué una crisis que implica a 8 millones de personas desplazadas, dos de ellos fuera del país, que llevan un año de una guerra muy cruenta en la que ha habido matanzas de incluso de tipo étnico, no tengan la atención que merece. No solo mediática, sino en cuanto a implementación de una respuesta humanitaria acorde a las necesidades. Es muy difícil de entender, la verdad.
O sea que hay guerras de primera y guerras de segunda.
Pues si lo podemos llamar así.
Y otras que no aparecen.
Efectivamente.
De primera, de segunda, de tercera y otras que ni aparecen.
Así estamos.
¿Cuánto tiempo has estado allí?
Un par de meses. Un par de meses. Ahí como son intervenciones de emergencia, que en el que el trabajo es muy intenso, digamos, la rotación suele ser bastante alta.
Y es un año el que llevan en guerra. Cuéntanos un poco, contextualiza para los oyentes, qué es lo que está pasando allí.
Pues hace un año ahora, de hecho hoy precisamente, empezaron los enfrentamientos en Jartum, en la capital de Sudán, entre, bueno, dos partes del ejército, ¿no? De la Armada de Sudán. Lo que se llama la Fuerza de Apoyo Rápido, que son los que ahora se consideran como los rebeldes, digamos, y las Fuerzas Armadas Sudanesas, que son las que se consideran como la oficialista, ¿no?, del gobierno, que todavía está reconocido, digamos, por Naciones Unidas. Entonces hubo un nivel de destrucción pocas veces visto, es decir, Jartum, que era una capital con casi 8 millones de personas, se calcula que ahora quedan allí viviendo pues menos de 3, y la destrucción de todo ha sido una cosa inaudita, incluyendo hospitales, casas, edificios, matanzas, una cosa terrible. Mucha de esa gente se ha desplazado por otras partes del país, pero la guerra luego, durante el año, se ha ido desplazando por el resto del país. Una cosa que no es muy frecuente tampoco es que prácticamente todas las organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras, tuvimos que evacuar en abril del año pasado. Y según en qué lugar, hemos podido ir volviendo a lo largo del año. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en Darfur al que todavía no hemos podido acceder con personal internacional. Tenemos los compañeros sudaneses que mantienen las operaciones, pero todavía no hemos conseguido llegar porque no hay garantías suficientes de llegar de una manera segura, ¿no? Y entonces, desde entonces, se han ido reproduciendo este tipo de batallas, digamos, y ahora hay zonas claramente bajo el control de lo que se consideran como los rebeldes, que son las fuerzas de apoyo rápido, zonas bajo el control de las fuerzas oficialistas, y un número bastante grande de zonas que está todavía en contestación, que están todavía en guerra a día de hoy, cada día.
Pero es una guerra civil se está librando allí.
Sí, sí.
Mm. Sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Sudán?
Pues creo que en total debía haber en torno a 35 millones, una cosa así, aunque ya se sabe que los censos en estos lugares...
Y todo el país, la guerra está alcanzando a todo el país.
Hay muy pocos lugares donde no haya guerra ahora mismo, muy poco. Son muy, muy localizados o lugares donde ahora mismo no hay guerra porque están terminando otras, digamos, yeah. pero esto tiene pinta de que terminará siguiendo porque no se va a aceptar dividir el país bajo el control de rebeldes y bajo el control de oficialistas, con lo cual esto no tiene ningún tipo de viso de mejorar.
Uh-huh. Y cuando dices guerras civiles, la gente es de las poblaciones, porque además hay un montón de etnias ahí. Todos los hombres combatiendo y las mujeres con esa cantidad de niños movilizándose por el país sin atención médica, sin comida, sin ayuda.
En el norte de Darfur, y en uno de los campos de desplazados que hay, porque bueno, también hay que decir que las guerras en Sudán son recurrentes, en la zona de Darfur sí. En concreto, ya desde el 2003 tuvieron un problema muy grande, entonces hay campos de desplazados todavía que duran desde el año 2003, ¿no? Y en uno de los campos que se llama Samsam, en el norte de Darfur, hicimos una encuesta nutricional hace unos meses y nos salió que el 40% de las mujeres embarazadas estaba malnutrida. Que el 25% de los niños menores de 5 años estaban malnutridos. Que de ellos el 7% es malnutrición aguda severa, que quiere decir en riesgo real de muerte inminente. Claro, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas pues lleva prácticamente un año sin poder repartir comida en muchas de las zonas y... Es que no sé qué adjetivos utilizar, yo creo que los números hablan por sí solos, pero es dramático. O sea, y que no se haga prácticamente nada y que no se hable nada, pues es aún más frustrante.
¿Y quién los ayuda? Porque, por ejemplo, sabemos que Israel, las fuerzas militares de donde vienen, el tema de Gaza más o menos, Ucrania, pero a ellos, un país africano, ¿de dónde sacan el armamento? Porque van con armamentos como las guerras que están ahora encabezando los informativos.
Bueno, en este caso, o sea, sería muy osado por mi parte hacer un análisis profundo, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que Sudán siempre ha sido un país muy militarizado, digamos, ¿no? Tuvo una dictadura durante muchos años. Y las dos facciones que están ahora, digamos, en guerra, eran ya parte del ejército, ¿no? Es decir, las armas ya estaban ahí, los medios ya estaban ahí. Pero no es una guerra de, digamos, simplemente de línea de frente a guantazos o a tiros. O sea, hay bombardeos, ya hay drones, es una guerra moderna.
Sí, ya no van a machetazos.
Vosotros pedís ayuda humanitaria y dentro de esta, como Médicos Sin Fronteras que sois, como ONG, demandáis ayuda en medicamentos y en material quirúrgico porque hay muchísima gente herida precisamente producto de los ataques, ¿no? Y de armas de fuego. Y aquí todo el mundo se tiene que implicar, o sea, todo el que quiera hacer una donación no tiene más que meterse en Médicos Sin Fronteras. Yo siempre me pregunto por las farmacéuticas, ¿no? Que ganan tantísimo dinero. ¿Y qué implicación tienen? ¿Ellos hacen donaciones sustanciosas o ni están ni se les espera?
Bueno, yo, desde luego, a Médicos Sin Fronteras no. Nosotros no trabajamos con farmacéuticas. No tengo claro hasta qué punto pues con Naciones Unidas tienen algún tipo de colaboración, algunas de ellas, no lo desconozco. Pero gran parte del material médico que se tiene que suministrar a los hospitales en zonas de guerra tiene que venir a través de Naciones Unidas. Luego, pues Naciones Unidas tiene países donantes, tiene compañías privadas, tiene, bueno, gente rica que da dinero, hay muchas maneras que tienen de conseguir cosas. Desconozco en concreto sobre las farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, Naciones Unidas es la que tiene que liderar este tipo de respuesta, ¿no? Nosotros somos un pequeño parche dentro, ¿no? Y Naciones Unidas no está cumpliendo con el liderazgo que se le presupone en una crisis de este calibre.
Ni en esta ni en ninguna otras tantas.
Isaac, la semana pasada vimos como 7 miembros de la ONG del Che José André morían en Gaza. Es un ejemplo del peligro que enfrentáis la ONG. ¿Tú hasta qué punto sientes cuando estás en Sudán que tu vida corre peligro?
Bueno, pues depende del día también, ¿no? Yo creo que esto según cómo uno se vaya sintiendo, pero en general nosotros antes de entrar en lugares de conflicto tenemos una negociación muy cuidadosa con todas las partes en conflicto en la que más o menos tenemos que tener una seguridad de que vamos a estar a salvo, ¿no? Como se ve en Palestina, en Gaza, y como se ha visto con algunos compañeros en Sudán, pues la garantía al 100% no existe. Entonces siempre hay un pequeño porcentaje de riesgo en el que, bueno, como persona al final que voluntariamente vamos a esos conflictos, tenemos que asumir. La organización se encarga de informarnos bien, en este caso yo, que me encargo también de hacer todos estos análisis de seguridad, tenemos que informar bien a las personas que van a venir para que sepan dónde se están metiendo, ¿no? Pero nosotros digamos que tenemos una serie de medidas para mitigar los riesgos que generalmente funciona.
Hablabas antes de datos. Desde que empezó la guerra de Sudán han huido, tengo aquí, tú me confirmarás, han huido de sus hogares más de 8 millones de personas.
Sí, eso es lo que se estima.
¿Y dónde han ido? ¿Dónde se refugian? ¿Dónde van?
Pues muchos de ellos dentro del propio país. Es decir, se van a lugares donde en ese momento no hay conflicto, pero por eso le digo, es que hay muchas veces que hablamos de desplazados, pero hay desplazados que son desplazados por la vez número 14, porque se han ido huyendo del conflicto. Y luego a otros que por diferentes razones, a veces por proximidad de la frontera y otras veces porque realmente no están seguros, porque son, digamos, objetivo de todos los grupos armados, huyen fuera del país, que en este caso son casi 2 millones. Y en este caso además se han ido a Sudán del Sur, y a Chad, muchos de ellos, que son estos dos países, son de los 4 últimos del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, ¿no? Y un país como Chad ha admitido más de 500.000 de refugiados, lo cual me parece un ejemplo para, bueno, pues nuestros países de la Unión Europea y de Occidente, que tanto que creemos ser garantes de derechos y tal, y no hacemos lo que hacen este tipo de países.
¿Qué recursos tiene Sudán? Porque tiene petróleo, ¿no?
Sí, Sudán tiene recursos de todo tipo, naturales.
O sea que tiene recursos como para no tener que pasar por esa situación que está pasando.
Sí, sí, tal cual.
Y la guerra se convierte en un negocio porque están continuamente en guerra. Hay países que están continuamente en guerra.
Bueno, eso se ve claramente en muchas zonas, ¿no? Siempre hay gente que está detrás que se beneficia de la guerra, eso lo sabemos.
Y si tuvieras ya para dar una imagen de lo que significa la guerra para ti, lo que tú has visto, o sea, he visto esto, ¿qué sería lo más, no sé si espectacular, pero lo que nos sitúe más en una imagen?
Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido ahora, que solo lo había visto antes en Alepo, en Siria, es ver una zona entera de una gran ciudad absolutamente destruida y vacía. O sea, todos los edificios, ponte, no sé, una extensión como si empezara a andar desde la Catedral de Sevilla hasta la Barqueta y no encuentra ni una persona, ni en la calle Feria, ni en la Alameda, ni en tal. Todo destruido, porque eran barrios en concreto de una etnia que se llama los Masalit, que fueron masacrados y que todos los que no mataron tuvieron que huir. No hay absolutamente nada. O sea, es atravesar ese lugar es horrible porque además la imaginación va por ahí, ¿no? Entonces tú vas atravesando en el coche, que además son como eso, 8 o 10 minutos yendo rápido y no hay nada de nada. Y sabes qué es lo que ha pasado ahí, ¿no?
¿Qué papel está jugando Médicos Sin Fronteras ahora, allí? Tu agrupación.
Nosotros en concreto estamos trabajando en los países vecinos con los refugiados y dentro de Sudán con el conflicto que sigue allí, con la población que se ha quedado allí. Nosotros, nuestro rol es eminentemente médico humanitario. Nosotros, nuestro trabajo sí, es hospitales y centros de salud, pero tenemos una componente también importante, que es la de, como somos de las pocas organizaciones que conseguimos trabajar dentro, pues de dar testimonio de lo que está ocurriendo,
de lo que está pasando, ¿no?
De poder dejar saber a la opinión pública y a las Naciones Unidas y a otras ONG que se puede trabajar, que se debe trabajar, que se tiene que incrementar el esfuerzo y la financiación para trabajar allí. Y bueno, y haciendo cosas también que tampoco nos competen, como los campos de refugiados de Chad, por ejemplo, hemos estado dando el agua a los refugiados, cosa que no entra dentro de nuestra misión social, digamos, pero porque no hay nadie que lo haga. Entonces han ido colocando a gente en algunos campos sin haberlos preparado previamente. Y estamos hablando del medio del desierto, o sea, la frontera entre Chad y Sudán.
Es tremendo lo que nos cuenta. En fin, ya ven, estamos hablando hoy todo el día de la guerra, llevamos todo el fin de semana hablando de una guerra posible, medida, calculada, como ha sido ese ataque, y esto no pasa por ningún lado. Tal vez mucha gente haya caído ahora en que Sudán está ocurriendo lo que Isaac nos cuenta. Médicos Sin Fronteras vive de lo que la gente les ayuda y les da. No sé si quieres, pero vamos, es fácil. Quien quiera ayudar, para quien quiera ayudar, es fácil conectar con Médicos Sin Fronteras, ¿no?
Sí, sí.
Muy fácil, poner
msf.es y ya está.
Ahí puedes ayudar.
La página y ayuda.
¿Y ahora te quedas un tiempo por aquí o piensas volver?
Bueno, cada vez que digo una cosa de este tipo, luego cambia. O sea, que no. Por ahora sí, en principio tengo pensado quedarme aquí todavía unos meses, porque estoy haciendo otro tipo de trabajo también con Médicos Sin Fronteras, pero ahora trabajando desde la oficina de Sevilla, pero bueno, nunca se sabe.
¿Tienes hijos?
No. Es que pero tengo 17 sobrinos. O
sea, no. Pienso que puede ser una condición, ¿no? Sine qua non, ¿no? Para dedicarse a lo que tú haces, es tener una tener disponibilidad, ¿no?
Hombre, sí. Ya luego yo conozco familias y todo eso, pero bueno, los arreglos que cada uno se hace son complicados. Pero efectivamente teniendo familia es más difícil.
Tú hiciste ingeniería industrial, en lo que no te hubiera faltado el trabajo nunca, y te has ido de logista, médico de sin fronteras.
Bueno, tu vocación, es que, ¿no? Por desgracia, aquí parece que tampoco me va a faltar trabajo nunca. Con Médicos Sin Fronteras.
Isaac Alcalde, coordinador de Proyecto Médicos Sin Fronteras, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a recordarnos esa situación que a veces no vemos, ni queremos ver, ni la enseñamos. Un saludo y mucha suerte.
Gracias a vosotros por dar visibilidad.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen.
El Salto es lo nuevo del ganador del Goya, Benito Zambrano. La impactante odisea por un sueño, llegar al otro lado de la valla. Presentado en el Festival de Málaga. El Salto llega el 12 de abril a los cines.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
La
primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Esta espectacularidad, ¿a cuento de qué?
Bueno, pues nos parecía que el disco necesitaba una manera de arrancar bien épica y se nos ocurrió esta intro que en realidad originalmente contiene elementos de otras canciones.
Sí.
Tiene como frases de otras canciones que aparecen en el disco y en realidad la interpretábamos, originalmente la interpretábamos nosotros, pero después pensamos, ¿y si lo arreglamos con trompetas y timbales, rollo orquestal? Y así abrimos el disco como de una manera bastante épica. Y ahí está Agua Grande, se llama.
Agua Grande, ya. Es la apertura, la obertura de Bolsa Amarilla y Piedra Potente, el último disco de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba, que están aquí representados por Gringo, al que ustedes escuchan, guitarra, también realizador de los videoclips de la banda, que son... hay uno espectacular, ahora hablaremos de eso. Y Gringo, al que acaban de ustedes escuchar, y Vaca, el otro guitarrista del grupo. Vaca, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y no hay manera de saber tu nombre, solo Vaca.
No, hombre, me llamo Alejandro.
Alejandro.
Para la familia, amistades.
Hombre, por si te está oyendo tu madre, pues... Oye, ¿y lo de Vaca de dónde viene?
Pues lo de Vaca viene, bueno, igual que el resto de seudónimos nuestros, ¿no? ¿De
apellido?
No de apellido, de, bueno, broma, ¿no? En realidad es una abreviación de Chihuahua. Y te los pelos que llevo.
Pero tú eres mucho más guapo, ¿eh?
Muchas gracias, se me ven mal los ojos.
Derby Motoreta, es que todo lo suyo va así un poco jugando a, no sé si a la diversión o a una manera de entender también la vida. Oye, cuando estuvisteis aquí, me acuerdo perfectamente, porque fue la primera vez que os conocí, creo que venía alguno más de vosotros.
Posible.
Había oído hablar de Derby Motoreta ya con ese nombre, luego ya Derby Motoreta. Y os ibais a Los Ángeles.
Correcto.
¿Y qué tal fue esa experiencia?
Pues muy enriquecedora.
¿Desde entonces no habéis venido hasta ahora?
Aquí a las mañanas no, desde luego, pero fue muy enriquecedora. De hecho, de ese viaje en el que nosotros estuvimos en Los Ángeles, también estuvimos en San Francisco, nació un poco el pozo que queda en este disco, viene de por ahí, el Bolsa Amarilla, Piedra Potente. Bueno, hay un hidden track dentro del disco que viene de ese viaje.
¿Y tú, Gringo, cómo lo viviste ese...?
Pues fue una experiencia increíble, muchas horas de vuelo. Bueno, yo no llevo muy bien lo del avión, pero la verdad es que estuvo muy guay. Tocamos en el Primavera Sound de Los Ángeles, increíble, deseando de volver.
Después de esa introducción espectacular que hemos oído, vamos a catar algunos cortes de este disco, que ya les digo, se llama... Apareció el día 5 de abril, ¿no?
Yes.
5 de abril. Que hicisteis... vi un anuncio vuestro anunciando lo que era una bicicleta, ¿no? Que se metía por la cartuja.
No, es que sí, ese es el último videoclip. O sea, con el disco salió un videoclip que es El Chinche.
El Chinche.
Y eso está rodado el último concierto que cerramos la gira aquí en el Cartuja. Y pues, le pusimos una cámara a un tipo en un casco cámara. Y sí, hicimos una especie de homenaje al Smart Babicho de Prodigy. Y por eso sale la Cartuja.
La gente está amargada. No se divirtió nada ni bebió nada la gente.
No, no.
Es uno de los temas de este disco, que el primer single fue La Fuente, ahora lo escucharemos, pero tenéis ya gira larga, tengo aquí delante. ¿Empezáis en Madrid?
Empezamos el jueves pasado, ¿jueves?
El viernes pasado, el viernes en realidad, pasado. Yo comienzo en Hospitales de Llobregat.
¿Y qué tal entendieron vuestra música allí?
Muy bien, muy bien. Allí,
un concierto muy bonito, ¿verdad?
Sí, sí. Además, llevamos un año trabajando para esto, ¿sabes? Para salir a la carretera y fue muy bonito.
Sí, porque habéis estado un año desaparecidos.
Prácticamente, sí.
Un año desaparecidos, sí.
Salvo
sí.
Tres conciertos que hicimos el pasado agosto, un poco por mantener engrasada la maquinaria, hemos estado parados, encerrados en el local y en el estudio componiendo y grabando lo que
haciendo este
ahora
disco.
Ya es un disco.
¿Actuáis más fuera de Andalucía que en Andalucía? ¿Tenéis esa sensación vosotros?
En realidad no, lo único que pasa es que al final en Andalucía tienes que medir la cita, no puedes tocar todos los meses tampoco. Entonces tienes que, pues en Sevilla tienes que tocar una o dos veces al año, en Málaga tres,
pero
cuatro.
Pero Andalucía es muy grande.
Sí, pero en realidad llega un momento en que si vas muchas veces la gente se aburre de ti, entonces tienes que administrarte.
Poquito y bueno.
Sois unos estrategas vosotros.
Oye, Grillo, escuchando vuestras canciones, claro, yo las escucho ahí un poquito de flamenco, un poquito de rock, entonces, ¿el género vuestro cómo se definiría? Porque leo que os definís como quinquidelia, pero ¿qué es quinquidelia?
La quinquidelia es un estilo que nos inventamos nosotros al principio.
Precisamente, son unos cachondos.
Precisamente por eso, porque como tenemos tantas influencias diferentes y es un potaje con tantos ingredientes, al final no nos sentíamos muy cómodos estando con la etiqueta de rock andaluz o rock progresivo o rock a seca. Entonces la quinquidelia nos da como esa libertad creativa de decir, pues ahora vamos a hacer una canción que es más dura, o ahora vamos a meter una canción como Manguara, que tiene sintetizadores a tope. Entonces nos permite la quinquidelia, pues no está atado a un estilo de música, porque al final nosotros nos consideramos músicos más que rockeros.
Si vamos a lo de kinky, yo no puedo evitar pensar en Las Leyes de la Frontera, que le pusisteis la banda sonora y os salió bastante bien. ¿Habéis pensado en seguir colaborando con el cine? ¿Quizá algún tema de este disco?
Bueno, nosotros llevamos un año y medio tirándole la caña a Tarantino, cada entrevista lo nombramos, a ver si le llega.
La última
película que le queda.
Uy, le
pero eso fue un encargo que le hicieron y lo hiciste bastante bien. Pero vamos a escuchar Manguara ya que...
Arrastra la cadena que no sabe dónde va. Teje la rueca del palacio de cristal. Se arrasca la cabeza del agobio que tendrá.
Manguara, que entren y vean también el vídeo que ha hecho un gringo, porque tú eres el responsable de...
Yo soy el culpable, sí.
Que es futurista...
Sí, sí, es una especie de historia lo-fi del espacio, pero hecha con herramientas modernas, como la canción en sí era tan rara y tan alejada de lo que veníamos haciendo, también le venía bien un videoclip sintético con la inteligencia artificial. Al final es un proceso de rodar en croma y después sustituir... en los escenarios, la ropa, vamos, un buen,
está muy currado, está muy y muy bien hecho.
¿Y cómo compone?
¿Quién está tosiendo?
Yo, es que no lo puedo remediar. ¿Qué hago? ¿Me metí debajo de la mesa? No, mujer, ya no te van a llevar,
perdona,
para los coros, que lo sepa,
ver, pero a vosotros entráis, ahora, perdona, entráis en todo, porque veo que estáis en la noche blanca del flamenco. O sea, sí, os quieren los flamencos, os quieren los rockeros, o quieren las nuevas músicas.
Es que tenemos una horquilla de público muy, muy, muy heterogénea, desde diferentes gustos musicales a diferentes edades. Nosotros en un concierto no se te puedes encontrar desde el heavy con la melena por el culo hasta el padre con el crío que les encanta a Triana, o desde gente, dos chavalines que de repente les gusta el stoner y están allí partiéndose el cuello con nosotros, ¿no? Entonces tenemos esa habilidad de poder tocar en un Viñarro, en un, la noche de flamenco o en el Primavera Sound.
Sí, somos una banda que de hecho, perdón, que... ya no solo el padre engancha al hijo a que venga a los conciertos, sino que el hijo consiga enganchar al padre a que vaya al concierto con él. Eso y lo disfrute, fantástico, ¿no? Que no solo sea, venga, te acompaño porque eres todavía muy pequeño, nada, y que el padre va y lo flipa, ¿eh?
Nos la pegamos
y,
los dos.
Y este es el tercer disco y lo han sacado también en vinilo y en cassette. ¿Se vende el cassette?
Bueno,
¿o
pues
son románticos?
Ya que nos pusimos románticos, ¿no?, con el vinilo, pues en esta hemos decidido también, sí, probarlo con el cassette. Aparte, bueno, más allá de que se venda o no, sí, es la ilusión de tener los tres formatos, ¿no?
Sí, sí, en realidad ahora los formatos físicos es algo que el público adquiere porque le gusta la banda y quiere tener un elemento de la banda. No significa que tenga un reproductor de cassette o de vinilo en tu casa, sino que te apetece tener algo de la banda. Y de repente el cassette se convierte en algo. ¡Ay, mira qué gracioso! Me llevo el cassette.
Sí, casi como un souvenir, en realidad. Claro, ¿no?
Vamos a la fuente.
Mira a través del cristal, al otro lado la flor de tu recuerdo. Te metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue poco a poco muriendo.
Este fue el primer tema que conocimos del nuevo disco, Bolsa Amarilla y Piedra Potente. Aquí canta Dandy Piraña, ¿no?
Dandy Piraña canta siempre, Dandy Piraña.
Sí, pero que tenéis, ya, pero que tenéis todos nombres.
Sí, nosotros cuando arrancamos el proyecto, pues nos pusimos un nombre largo, nos inventamos el estilo de música y después nos pusimos unos motes, porque en realidad la historia de la música está llena de artistas que no son... Bob Dylan no se llama Bob Dylan, se llama Roberto Zimmerman. Entonces era parte del juego de tener una banda, ¿no? Dijimos siempre que ya que estamos aquí lo vamos a apostar todo al 17 negro. Entonces pusimos todas las naves allí al 17 negro y lo del mote era algo que lo pedía la propia música que estábamos haciendo, porque como era tan loca que de repente viniéramos con nuestros nombres normales de DNI, era como, venga, vale, tanta música, tanta rara, no sé qué.
Oye, y el tema de las colaboraciones, ¿cómo lo lleváis en este trabajo? ¿Contamos con alguna destacada, como bueno, en otros anteriores?
En el Chinche tenemos a Álvaro Gucci, armonicista de Milky Way Express, que es una de las bandas míticas aquí de Sevilla. Y después también tenemos a Javier Ruibal Jr., que toca las percusiones en tres, cuatro temas. No recuerdo exactamente cuál es ahora mismo.
Sí.
Pero vamos, Javier ya viene colaborando con nosotros. En la banda sonora también colaboró en percusiones, con los cajones flamencos de la escena larga de la película lo grabó él. Y en Hilo Negro también participa Javier Ruibal.
¿Y qué significa Bolsa Amarilla y Piedra Potente?
Pues Bolsa Amarilla y Piedra Potente son un poco los dos ingredientes que contiene el disco, ¿no? Nosotros venimos trabajando lo que es la piedra potente, que es la electricidad, la batería contundente, el bajo zumbón, ¿no? Y después la bolsa amarilla representa un poco los sintetizados, ¿no? Los sintetizadores, las teclas, las atmósferas, ¿no?
La poesía psicodélica.
Claro, y en el disco conviven un poco esos dos ambientes, entonces describen un poco el paradigma del disco.
Son buenos chicos.
Sí,
porque lo de bolsa amarilla, piedra potente, yo lo tomé por cualquier lado.
Cada uno que le dé la interpretación que quiera.
Cada uno.
Oye, y el proceso, porque sois seis, sí. El proceso de creación, ¿cómo es?
Pues muy colaborativo, la verdad.
¿Os lleváis todos bien?
Sí, nos llevamos todos muy bien. Pero como en toda familia siempre tiene que haber guerra también, ¿no?
Somos una cooperativa. Bueno, la música.
Para conoceros un poquito mejor, Norma se ha encargado de preparar un cuestionario. Venga, dale.
Gringo, vaca, para ver hasta qué punto os conocéis, les voy a someter a un breve cuestionario que he venido a denominar quién de los dos. ¿A quién de los dos se le ocurrió el saludo de guerra? Si es que fueron los dos o...
A ninguno de los dos se le ocurrió a nuestro Dandy.
¿Pueden hacer aquí? ¿Se puede hacer, aunque sean pocos?
Saludo de guerra.
¿Quién de los dos es más bromista? Con el que te parte.
Depende del momento.
Depende, ¿no? Sí.
Tenemos nuestro momento más arriba y más abajo.
¿Quién de los dos se lo pule todo? Se queda enseguida sin duro, se lo gastó. ¿En qué te lo gastaste?
Creo que los dos somos bastante precavidos.
Sí, sí, ya hemos perdido dinero, así que ahora estamos... Claro.
¿Quién de los dos es más presumido? Siempre impecable, Quillo, sal ya, que estás ahí, ya llevas 3 horas.
Ahí creo que ganas tú un poquito
un
más.
Un poco, pero tampoco por mucho.
No, pero...
El más presumido es nuestro cantante.
Claro, debe ser.
No lo parece porque parece que llega despeinado, pero es un casual, ¿no?
Sí, no, tiene cada pelo en su sitio, total, querida. Vamos. ¿Quién de los dos es la voz de la conciencia, el que llama al orden, Pepito Grillo?
Bueno, también depende un poco del momento. A veces es este hombre, a veces es Dandy, a veces soy yo incluso. Depende un poco de las circunstancias. Es que somos una bastante cooperativa en ese sentido.
¿Quién de los dos pone mejor los apodos? Si surge... O quizás sea otro.
Pues hemos estado bastante acertados los dos, de hecho, también en esta.
¿Quién de los dos después de una actuación siempre se enreda? Quillo, la última.
Ahí yo soy más bueno.
Te enredas tú.
Sí.
Y para terminar, ¿quién de los dos, aunque no haga nada, liga? Quillo, que no he hecho nada, pero me está siguiendo.
El cantante también,
el cantante,
¿no?
El cantante.
Y de los dos,
de los
no
dos.
Tiren balones fuera.
No lo sé.
Si nosotros ya estamos en un punto que lo que queremos es tocar.
pero de eso se trata, de tocar.
Veo que tenéis muchas giras, pero la próxima cita en Andalucía, la más próxima, es
en
Sevilla, el día 26 de abril. El día 27 en Granada, el día 24 de mayo en Málaga. Y ahí ya no parar. Gracias por la visita. Me alegro mucho de vuestro éxito y de vuestra música.
Adiós. Muchas gracias.